Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
¿Le suena la música? Bueno, pues es película de dibujos animados, esa es una pista. Y bueno, ya se lo cuento porque es que no quiero darle más emoción. Llega al Teatro Luz Philips Gran Vía el musical familiar Madagascar. A eso le sonaba porque está basado en la película de animación de DreamWorks. Sobre el escenario, ya el león, la cebra, el hipopótamo y la jirafa que huyen del zoo de Nueva York y acaban naufragando en una playa de Madagascar. Y allí está Gloria Talavera. Espero, Gloria, ¿por dónde andas?
Estoy en la parte de atrás del escenario donde se preparan ahora mismo todos los actores para salir a escena en este pase de prensa de un musical muy esperado que ya está en la Gran Vía madrileña, Madagascar. Y bueno, que representa pues esa rebelión de animales que quieren huir del zoológico de Central Park y, misteriosamente, aparecen en una playa africana, concretamente en Madagascar. ¿Y qué hacen a esta hora los actores? Pues prepararse, porque imaginaos la transformación que tienen que hacer para verlos adecuadamente todos los espectadores en escena. Adrián Salcedo se está convirtiendo en el león Alex y me imagino que no es fácil, ¿no?
Bueno, no es fácil. Tienes que venir tu hora y media antes para maquillar, calentar, pero bueno, ya tengo bastante de animal, así que no hay ningún problema. No me cuesta mucho.
La que habla también es Aminata Sow, que da vida a Gloria, una hipopótamo. Claro, ya te hemos visto aquí vestida, enfundada en tu traje, nada cómodo, me imagino, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Pero como es tan vistoso y tan bonito, pues mira, se te olvida todo, en verdad.
Enormes pestañas las que tienes que lucir también. Cuéntanos también cómo es tu transformación, cómo se hace todo este trabajo.
Pues más o menos hacemos todo lo mismo. Venimos una hora y media antes, calentamos vocal, calentamos físico, nos maquillamos, hacemos toga para meternos los pelos en las pelucas y nos vestimos, claro, y nos preparamos.
En tu caso, llevas el disfraz, claro, más voluminoso, ¿no?
El vestuario más voluminoso, sí.
Eso es, el vestuario ahora que venimos de carnaval, ¿verdad? Por aquí van a aparecer muchísimos animales, ¿no? Alex, cuéntanos, ¿a quién vamos a ver sobre el escenario?
Pues mira, aparte de a los cuatro personajes que son la jirafa, la cebra, el hipopótamo y el león, vamos a ver lémures. Pero bueno, Alex piensa que son ardillas, pero son lémures. Vamos a tener también...
¿qué pingüinos.
Más? Bueno, pingüinos, por supuesto.
Tenemos un mono.
Dos monos.
Muy monos. Que están muy locos.
Sí, la verdad que sí.
Sí, ¿qué más tenemos? Hay un poco de jungla aquí, la verdad.
Contadme un poco también qué supone para vosotros estar en este musical, la primera vez que está en Madrid, en la que además, bueno, no hay humanos, que yo sepa, ¿no?
Bueno, alguno que otro que son los vigilantes del zoo, pero aparecen lo justo. Pues es un placer poder trabajar en la Gran Vía, en ese teatro tan bonito, tan importante, junto con los mejores musicales ahora mismo que hay en cartel, estar mano a mano con todos ellos, la verdad que es un placer y un lujazo.
¿Y qué es lo más difícil, ¿no?, de dar vida, por ejemplo, a un hipopótamo?
Bueno, olvidarte un poco de la parte humana, ¿no?, y meterte en el papel de un animal, de un dibujo animado, además, es complicado, pero...
A mí bueno, me dijo que duerme en la bañera para entrar en el personaje, se la llena de agua y se queda dormida.
Y Adrián duerme en el cubo de basura también para hacerse un poco la idea de que está en un... que es un león.
Ha habido que trabajar mucho toda la expresión corporal, me imagino, ¿no? Como decíamos, un trabajo difícil.
Un trabajo de campo, además.
La verdad que sí.
¿Y muchos meses preparando? Contadnos.
Pues hemos estado en Italia, todo desde enero, desde ya finales de diciembre, principios de enero, en Italia, en Milán, en la escuela MAS, que es de las mejores escuelas de Europa, que es maravillosa, formándonos, preparando las coreografías, preparándonos físicamente, porque lo que se nos viene encima no es nada fácil, hay que estar muy en forma para bailar estas super coreografías que no te puedes ni imaginar cómo son.
A veces no puedes ni cantar.
La verdad.
No es la primera vez que participáis en un musical y me imagino que esto lleva un trabajo detrás de formación, de casting, que la gente no se puede ni imaginar.
La verdad es que la gente nos hace idea, oye musicales y nos hacen a la idea de lo que hay detrás del trabajo, de la formación, del estudio, de las horas que tienes que echar, que tienes que estudiar. Es bastante, bastante, bastante complicado.
Sí. Los actores cada vez tienen que ser más completos, ¿no? Saber casi hasta tocar instrumentos, ¿no?
Hombre, claramente, por supuesto. Cuanto más sepas abarcar, cuantas más cosas sepas hacer, más personajes podrás abarcar. Es un abanico, ¿no? Entonces, si solamente bailas, solo bailarás. Pero si cantas, bailas, actúas, eres músico, acróbata, pues imagínate la gama de personajes que puedes llevar a cabo.
Hemos hablado ya del vestuario, pero claro, la tecnología también es fundamental en un escenario como este de la Gran Vía, que vamos a ver en ese aspecto, y cómo van a ser también los decorados y todas las transformaciones que vamos a ver en el escenario.
Bueno, pues son decorados muy, muy, muy vivos, muy alegres, ¿no? Estamos recreando una selva, entonces es bastante, bastante creíble. Pero bueno, yo eso creo que es mejor que lo dejemos para que vengáis a verlo.
Estoy de acuerdo, ¿no?, contigo, Aminata, sí.
Porque es que si desvelamos ya cómo son...
Vale, pues si os parece vamos a terminar con una sorpresa, que hoy es el Día Mundial de la Radio y estamos recogiendo el testimonio de muchas voces. Así que en este Día Mundial de la Radio quiero también tener vuestras voces como aportación. ¿Os animáis a cantar algo?
Hombre, como feliz día de cumpleaños, vamos a cumplir el cumpleaños a...
¡Cumpleaños a la radio!
¡A la radio!
Vale, venga, va.
Elige tono, no te pases, que esa canción es muy difícil.
Venga, va.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos.
Muchísimas gracias, chicos, y esto además os sirve para calentar la voz, claro, que están ahí el resto de los compañeros esperando. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Cuéntame.
¿Del musical? Es que hay varias. La obertura me encanta.
¿Cómo suena, más o menos?
No,
la canción.
No puedo hacer eso.
Alex.
Suena así. Tan, 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 tan.
¿Y el estribillo que más te gusta a ti?
El estribillo que más me gusta, yo quiero marcha, marcha, sí, tú quieres marcha, marcha, él quiere marcha, marcha, ¿queremos?
¡Marcha!
Pues eso es lo que queremos todo, pues venir aquí a este teatro, Luz Philips Gran Vía, en el número 66 de esta emblemática calle, y pasarlo muy bien con Madagascar, que acaba de empezar la aventura y ya nos esperan aquí todos los actores. Muchísimas gracias. Alipio, Begoña llega por primera vez a España este musical en vivo basado en la película de animación de DreamWorks, Madagascar, el musical.
Lo que molaban eran los pingüinos, también.
Sí, hombre, los que le ponen el puntito.
Gracias, Gloria.
Los que le ponen el puntito a la película. Como siempre hay actores por ahí secundarios que son los que tienen los gags y, en fin, que hacen que la película pues sea más divertida.
Oye, hoy estamos hablando mucho de las cosas del futuro, que si la radio del futuro, que si cosas del futuro. Sí. Yo quiero saber cosas del presente que a mí me flipan igual o más.
¿Del presente o del pasado?
Del pasado, que digo, esto.
Ah.
Fatal.
I found a love
for me. 14 de febrero, Día de los Enamorados. 14 de febrero, Día de la Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, desde las 8:30, partido de ida de los octavos de final de la máxima competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Regálate un buen partido de fútbol en tu radio. Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Pues eso, que decía yo que a mí me alucina casi casi de las cosas esas hasta que trae Graciela, que parecen ciencia ficción del futuro, me sorprenden. Pero las cosas que nos traen Belén Almonacid y Nieves Sobrino, rescatadas del Archivo de Madrid, me flipan igual o más.
Ay, si es que hay mucho. Claro que sí, muy buenos días a todos. Y nosotros lo encontramos gracias a Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que es la que nos hace, entre comillas, el trabajo sucio. Que lo tienen todo muy limpio, ¿eh? Allí en el Complejo El Águila, en el Archivo Regional, esto quede claro, calle Ramírez de Prado número 3, pero es el trabajo sucio metafóricamente hablando, porque tienes que bucear entre toda esa cantidad de documentos que nos encontramos, que son muchos, 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 para encontrarnos... Bueno, pues con auténticas delicias que nos hacen darnos cuenta de cómo hemos cambiado, de cómo ha cambiado, por ejemplo, el tráfico en nuestra ciudad de Madrid, de cómo ha evolucionado todo lo que tiene que ver con los medios de transportes y cómo, bueno, pues ahora se habla de muchas tracciones, de tracción a las cuatro ruedas, que no sé ni lo que es, tracción delantera, tracción trasera, y antiguamente se hablaba de la tracción de sangre porque había un animalito tirando precisamente del vehículo en cuestión. Oye, un vehículo, diríamos, de un tamaño considerable, porque no hablamos de diligencias, no, 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 no. Hoy vamos a hablar del ómnibus, que esto ya, Nieves Sobrino, yo creo que tenía un peso considerable, porque al menos tenía que ir muchas personas dentro de él.
Pues en principio sí, buenos días.
Buenos días.
Begoña, Belén, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que sí, el ómnibus, digamos que fue el primer antecedente de lo que son los autobuses hoy en día, el primer ejemplo, por así decirlo, de transporte público en nuestra ciudad.
Antes que el tranvía, estamos en el siglo XIX.
Sí, sí, antes que el tranvía, efectivamente, tan antes que iba tirado por caballos, o sea que con eso ya nos hacemos una idea de lo que estamos hablando, pero sí que es verdad que fue un paso muy importante, supuso un cambio muy importante para la ciudad, sobre todo para todas aquellas personas que tenían que trasladarse de un sitio a otro y no tenían medios propios, no tenían un coche de caballos propio para poder hacerlo y a lo mejor les tocaba, si no, ir andando, con lo cual esto fue una auténtica revolución, esa es la palabra.
Estamos en el año 1869, el documento en cuestión es una escritura notarial en la que se recoge precisamente, bueno, pues la concesión que hacía el Ayuntamiento de Madrid pues para darle la licencia a la empresa en cuestión para que se cubriera ese servicio de ómnibus en la ciudad, cuatro líneas, aquellas que iban a ir discurriendo por nuestra ciudad, y digo escritura notarial. Las escrituras notariales se conservan dentro de unos documentos muy concretos y dentro de un archivo muy concreto, que es el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que al menos mientras duren unas obras de rehabilitación en un edificio, las tenéis vosotros, ahí sí, en el Archivo Regional, aquí hay custodia.
Sí. Aquí hemos hecho un poco una labor de acogida. Entonces, bueno, los compañeros del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, es el otro archivo de nuestra comunidad, junto con el Archivo Regional, se están haciendo obras, se van a hacer obras en el edificio que ellos ocupan en la calle Alberto Bosch, que está justo por detrás del Prado. Es un edificio muy bonito, pero es del siglo XIX y lógicamente hay que adaptarlo ya a lo que son las condiciones de un archivo moderno. Así que durante el tiempo que duren esas obras, se han venido todos con nosotros al Archivo Regional.
Ahí todos juntos en la mar y compañía.
Efectivamente, con lo cual, coloquialmente, os damos un 2x1. El que vaya al Archivo Regional puede consultar los documentos nuestros del archivo, pero también de paso, ya que está allí, puede consultar todas las escrituras notariales que están en este otro archivo. Y solamente os digo que tienen aproximadamente más de 46.000 escrituras notariales, fechadas desde 1504 hasta 1917. Ahí es nada. Es decir, podemos encontrar cosas tan bonitas como documentos relacionados con el cautiverio de Miguel de Cervantes, que algún día, si Dios quiere, hablaremos de ellos. O, por ejemplo, el inventario de bienes de Diego de Velázquez, el pintor del siglo XVII. Realmente es un tesoro. O sea, los documentos.
¿Y hay alguna manera, porque hay gente que también dices, ¿se podría tirar de algún hilo para conocer nuestros ancestros sabiendo...? O solamente, no se puede saber por nombres o tiene que ser fechas y datos concretos.
A ver, en los documentos que tenemos nosotros es complicado. Se podría hacer algo, pero es complicado. Pero en los documentos eclesiásticos sí se puede hacer. Esos documentos que normalmente están en los archivos eclesiásticos,
diocesanos, ¿no?
Claro, en los diocesanos o en los de las parroquias, ahí sí que lo puedes ir viendo. Porque hasta que surge el registro civil en el siglo XIX, ellos eran los que tenían la competencia de recoger nacimientos, defunciones y matrimonios, con lo cual tal. Ahí sí que por nombres puedes ir haciéndote tu propia genealogía.
Mira, tienes para unas vacaciones.
Ahí está. Esto es para tener tiempo, para estar entretenido y para que tengas suerte y no perecieran esos documentos, no se quemaran esos documentos en un incendio, porque es verdad que no ha habido veces que obviamente se conservaba todo como buenamente se podía. Había muchas construcciones, también iglesias que eran de madera, y mucha parte de ese contenido se ha quemado. Pero si tenéis tiempo, si tenéis paciencia, yo creo que es un algo muy bonito que todos podríamos hacerlo, de ir tirando de nuestro hilo para llegar hasta nuestros ancestros más lejanos, allá donde podamos llegar. Nosotros de momento nos vamos a quedar, como decimos, en el año 1869, que duren las obras de ese edificio, que les quede precioso, y así el archivo regional hace un 2x1 con el archivo histórico de protocolos, y nos encontramos, bueno, pues lo que decimos, con una ciudad muy distinta, muy diferente, una ciudad muy de barro, para qué vamos a engañarnos, con esos ómnibus que eran una especie de vagones, para que nos hagamos la idea, como un vagón de tren chiquitito de hoy en día, ¿vale?
Como vagón de tranvía, ¿no? Así.
Es que el tranvía era más grande. También me vale tranvía, pero chiquitito.
Como un minibús.
Vamos.
Sí, un minibús.
Sí,
como un
minibús. Mira, de tamaño te compro el minibús. Te compro el minibús de caballo.
Luego te fijo yo el precio.
Oye, baratito, que estamos en 1869. Sí, no, tampoco a mí ponme un precio de la época. A ver si ahora me vas a poner el precio del siglo XXI.
El precio os lo fijo yo, y os lo digo ya.
Ah, vale.
Os lo digo ya. Un real en el interior si viajabas en el interior, y medio real si viajabas en el imperial.
¿Qué es el imperial?
Claro, pues el imperial es la parte de arriba que iba al aire. Entonces te ibas a la parte de atrás del ómnibus, había una escalerita vertical, subías, y entonces allí la gente que tenía menos recursos viajaba en la parte de arriba al aire. Que hacía calor, te fastidiabas y pasabas calor. Claro. Que llovía, te fastidiabas y te mojabas. Que hacía frío, pues pasaba frío, evidentemente, pero el viaje te costaba un poquito más barato.
¿A mitad?
Claro.
No te hagas ilusiones, Begoña, que ni tú, ni yo, ni Nieves íbamos a poder subir al imperial. A nosotras nos toca pagar un real.
¿Por qué?
Porque no nos dejaban.
Estaba prohibido.
¿Las mujeres?
Sí, realmente el documento que tenemos aquí lo que nos dice es cómo se hizo la subasta para conceder la licencia para este ómnibus. Esa subasta se hace de acuerdo a un pliego de condiciones, y el pliego especifica de forma clara y tajante que las señoras no pueden subir al imperial. No hay más. Así que nosotras tenemos que viajar en el interior.
¿Pero por qué no se podía?
Pues primero, porque era muy difícil con los vestidos que llevaban entonces, tantos cancanes, tantos vuelos. Imaginaros subir por una escalerita hacia arriba.
Se nos terrible, ve todo.
Terrible. Pero bueno, claro, la segunda parte es que, aun suponiendo que pudieran subir...
La moral de la época no lo admitía.
No, porque ya me imagino que a lo mejor podía haber alguno que estuviera por debajo intentando ver lo que no se podía.
La enagua, por lo menos.
Por lo menos.
O imagínate que te quedas atascada y va y te empuja.
Claro.
Te tiene que empujar de sálvase a la parte. No hay otra manera.
Por Dios, ahí está.
Entonces, bueno, el pliego es muy tajante y deja bien claro que en el imperial no pueden viajar mujeres, solamente pueden viajar caballeros.
Cosas que pasan, cosas que suceden. También te digo, yo por esa escalerilla casi que no subo. Quita.
Estaba la cosa complicada, ¿eh? Sí, era un poco difícil.
La escalerilla, vamos, mínima, que parece como la de la piscina. Pequeñita, pero subida ahí en el ómnibus.
O sea, sí. Era para caballeros en forma.
Sí.
Para caballeros en forma.
Y jóvenes, ¿eh? Yo añadiría que un poco jóvenes, que ya se estaban metiditos en años y tal, yo creo que también lo iban a pasar un poco mal. Así que sí.
El gallinero para los en forma. ¿Qué más cosas?
Pues mira, cosas, por ejemplo, ¿a dónde nos llevaban los ómnibus de la época?
Había cuatro trayectos fundamentales. El primero salía del Paseo de la Florida, de lo que era la estación del norte, y llegaba hasta el barrio de Salamanca, que en ese momento está muy en auge. El barrio de Salamanca justo se estaba haciendo en esa segunda mitad.
¿Y por qué
mitad.
Zona del barrio de Salamanca?
No lo especifica, pero probablemente por la zona más cercana a lo que es la Plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá, porque era la primera zona que se construyó. Luego ya el barrio siguió creciendo hacia el este. El segundo recorrido iba desde la estación de Atocha al barrio de Pozas.
¿Qué, dónde está?
El barrio de Pozas es un barrio que en su momento fue muy conocido y que se levantaba en un triángulo que forman las calles Princesa, Alberto Aguilera y Serrano Jover.
¿Dónde está el Corte Inglés ahora de Princesa?
Exacto,
vaya.
Exacto. Oye, justo ese barrio... en ese triángulo
Sí, hubo mucha polémica, no hace tanto tiempo, precisamente cuando se empezó a desmantelar.
Efectivamente. Dicen que se quedó muy dañado porque toda esa zona fue frente de guerra en la batalla de Madrid en el año 36-37 y dicen que las casas se quedaron muy afectadas. Con lo cual, en los años 60 se empezaron a tirar argumentando que, bueno, que había que levantar un nuevo barrio, había que hacer nuevos edificios. Pero sí que es verdad que hubo polémica porque parte del vecindario no estaba muy de acuerdo con esa catalogación y decían que, bueno, que no había sido necesario tirar el barrio, que quizás se podía haber hecho algún tipo de reforma, pero vamos, sí, realmente hasta
que hay
cuatro
quien
días.
Hubo un interés, diríamos, un poquito urbanístico en aquello de vamos a tirar estas casas para construir otras, ya con otro precio,
efectivamente,
otra cuantía y para gente de otro poder.
Pero bueno, fue un barrio muy, muy conocido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Enfrente estaba la iglesia del Buen Suceso, una iglesia muy bonita.
Es la olla express.
Claro, pero ya no se parece en nada a la iglesia que se levantó allí en su momento, que era una iglesia con una arquitectura absolutamente.
Esta la llamaban la olla express, porque parecía tan moderno todo, la que hay ahora actualmente.
Claro.
Que era todo así como metálico y
no se parece en nada a lo que era la antigua. Entrar, si queréis, en internet, que tienen fotos absolutamente muy bonitas.
A ver, yo dos líneas ya.
He dicho dos.
Nos quedan otras dos.
La tercera iba desde la fábrica de cigarreras, que yo creo que casi todo el mundo sabrá que está en la zona de Embajadores. Hoy en día está reconvertido, es una especie de centro cultural,
centro
de arte, hasta la plaza de Chamberí, o sea, que también atravesaba gran parte de lo que es el centro de Madrid. Y la última iba desde la Fuentecilla hasta la plaza de Quevedo.
Fuentecilla de la calle Toledo.
De la calle Toledo, efectivamente. Un monumento que se levantó a principios del siglo XIX para conmemorar el regreso de Fernando VII de su exilio en Francia, tras la invasión napoleónica y demás.
Y todas, absolutamente todas, fueran a donde fueran, tenían un punto en común desde el que se podían hacer todos los transbordos que te puedas imaginar. ¿Dónde iban a parar todas esas líneas? Ahí está.
A la puerta
todas.
Del sol.
En eso no hemos cambiado. Sí. La puerta del
kilómetro
sol.
Cero.
Sigue.
Viene alguien de fuera, ¿dónde quedamos? Debajo de la puerta del sol.
Ese lugar de paso absoluto, que era la puerta del sol. Oye, que te querías ir a, qué sé yo, desde la Fuentecilla querías llegar hasta el barrio de Salamanca. Bueno, pues ibas, cogías de la Fuentecilla, te bajabas en Sol y en Sol esperabas a que llegara el que iba desde el Paseo de la Florida hasta el barrio de Salamanca. Sí. Había que esperar mucho. ¿Había que esperar poco?
Bueno, pues depende.
Lo de la fluidez, ¿cómo se veía en aquellos tiempos?
Pues vamos a ver, el contrato dice que durante los 6 primeros meses de vigencia, la compañía ganadora tiene que comprometerse a que la frecuencia de coches iba a ser cada media hora, ¿vale? Pero ya a partir del 7º mes, que ya se suponía que ya tenían un cierto rodaje y una cierta experiencia, tenían que pasar cada 15 minutos. O sea que, bueno, no está mal.
No.
Si se cumplía...
Yo creo que sí.
Sí.
Entre otras cosas, pues vale, si no se cumplía... la empresa tenía
la concesión,
una multa,
claro,
y la multa era en aquel momento de 5 duros, ¿os acordáis de cuando hablábamos de los 5 duros, 25 pesetas?
Hombre,
que
recuerdo
dinero.
Que el billete era un real, o sea, sé que 25 pesetas es una
cantidad,
es una cantidad muy, muy importante. Lo habéis dicho muy bien, la Puerta del Sol actuaba ya como intercambiador, exactamente igual que ahora, todas las líneas pasaban por allí, tú podías hacer transbordo o correspondencia y no tenías que pagar un segundo billete.
Anda.
Oye,
qué moderno, si no,
Ayuntamiento de Madrid.
Era una especie de bono.
Sí. Pero eso está muy bien, el billete único para todos los transportes.
Lo único que tenías que hacer es avisar, cuando tú te subías a la primera línea tenías que decir que te ibas a bajar en Sol para hacer un transbordo.
Imagino, ¿se lo decías a quién, al cochero?
Al cobrador, porque los coches llevaban un cochero que iba en el pescante conduciendo y guiando a los caballos, pero llevaban también un cobrador. Ese cobrador iba en un estribo, iba siempre de espaldas a los pasajeros, iba mirando siempre a la calle. Lo dice el pliego bien claro, que tiene que ir mirando a los transeúntes. Entiendo que para que no se atropellara a nadie o no hubiera ningún tipo de problema. Entonces tú se lo decías al cobrador y probablemente, y esto ya es aportación mía, cuando esa persona se bajara y subiera a la otra línea, pues se lo dirían entre
que ya me
ellos.
Ha pagado a mí.
O a lo mejor
se lo
en el billete,
le hacía alguna marquita o alguna
probablemente
cosa.
Le hacía alguna marca para que se supiera.
Qué
cuando
bueno.
No podías hacer transbordo en la Puerta del Sol, que no siempre podías hacerlo, pues los días de fiesta, los días que había toros o los días que había romería, porque ninguna de las líneas paraban en la Puerta del Sol. Pasaban por allí, pero no había parada. Y en todo caso, en la Puerta del Sol, el tiempo máximo que pueden parar eran 5 minutos, no más.
O sea, que para no fastidiar el tráfico.
Para no fastidiar el tráfico.
Me imagino que vamos a estar ya un tráfico tremendo.
Es que no hace tanto, es que son 150 años solamente.
Sí, es
y
que,
fíjate que era otro mundo.
Sí, pero completamente. Si echas un poco la vista atrás, dices, pero qué barbaridad lo que hemos avanzado en tan poca cantidad de tiempo.
Sí.
O sea, es que ha sido un avance enorme, porque A continuación del ómnibus empiezan ya los tranvías, después de los tranvías empieza el autobús, luego llega el metro al mismo tiempo. O sea, todo es como una sucesión de cosas muy rápidas en una cantidad de tiempo muy corto. Es apabullante.
Sí, el tranvía llegó dos añitos después, en el año 1871, también al principio tirado por caballos
¿sí?
o por mulas.
Por
seguía siendo también tranvía de sangre.
Estaría prohibido escupir, prohibido cantar, como te ponían.
Pues
en
mira,
los...
si vas borracho no subías, también te digo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Eso estaba. ¿Borracho estaba, no? No podías sí. subir, estaba prohibido.
Sí, estaba prohibido. Si ibas borracho y estaba prohibido si llevabas bultos o cualquier otra cosa que pudiera molestar o manchar al resto de los pasajeros.
Importante. Esto es muy relativo. ¿Qué puede molestar al resto de los pasajeros?
Bueno, pues depende del nivel de susceptibilidad que tengas. También
hombre, te llevas un par de gallinas y sí, ¿no?
Eso molesta.
Por ejemplo, o llevas un paraguas, o llevas maletas, o llevas cosas de ese tipo, y bueno, si les molesta o les manchas, y así lo dice el pliego de condiciones, entonces tenías la entrada totalmente prohibida.
¿Los peques menores de 5 años no pagaban?
No, estaba muy bien, pero había una condición.
¿Cuál?
Tenían que ir en brazos de sus padres o de las personas que fueran con ellos en ese momento en el ómnibus.
Que no ocuparan sitio,
exacto,
vaya.
Exacto, exactamente. Digamos que eran dos personas en el mismo asiento, en el mismo lugar.
Luego.
A cambio, evidentemente, no pagaban billete.
Dato que me ha llamado mucho la atención, que es que no sé si se tenía en cuenta el frío que hacía. Lo digo a la hora de que todos entráramos a nuestro puesto de trabajo, porque es que resulta que en los meses de frío... Se madrugaba menos, o al menos el primer ómnibus salía más tarde. Los meses de frío salía a las 7 de la mañana. Los meses de calor, en veranito, salía a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana, efectivamente.
Con la fresca.
Sí.
Nunca mejor dicho.
Claro. A ver, a lo mejor es que los horarios cambiaban también. Y probablemente, como en Madrid hace muchísimo calor, lo que se intentaba es que de mayo a agosto, que ya la temperatura era como tal, pues que se empezara antes para salir también antes. Y sí que luego, a partir de septiembre, que ya la noche es más larga y hace ya más frío, pues bueno, el servicio empezaba a las 7 de la mañana. Si alguien trabajaba o entraba a trabajar antes, pues lo siento mucho, pero le tocaría probablemente ir a patita, no tendría otro remedio. Eso sí, sea verano o sea invierno, los trayectos finalizaban siempre a las 12 de la noche, siempre.
Oye, pues muy moderno, me parece, un horario súper amplio.
Hombre,
¿eh?
muy grande, muy amplio, sí, es verdad.
Mi madre de mucho tiempo después no podía llegar a casa a las 12 de la noche ni de casualidad.
Bueno, hombre, pero una cosa es poder llegar porque la dejaran y otra cosa es porque no tuviera servicio de transporte. Cuidado.
Yo, Nieves, entiendo que también en aquella época, en fin, se trabajaba en muchos casos de sol a sol prácticamente. O sea,
sí,
que habría que dar cobertura porque no tenían 7, 8 horas,
no,
como puede ser ahora, ¿no?
Y probablemente en aquella época todavía se trabajaba los 7 días de la semana, claro. Lo del descanso del domingo.
Hoy que es el día de la radio, ¿tú aceptas peticiones del oyente?
Yo acepto todo lo que me digáis.
Te lo digo porque es que el otro día no sé cómo salió el tema de los serenos, hablando de los serenos. Y a mí es que me encantaría que un día trajeras, el día que te topes con un documento,
vale,
que nos cuentes un poco el tema de los serenos.
Vale, pues buscaremos a ver si tenemos alguna cosa y vamos.
Porque eso de la fama, que eran todos de,
gallegos,
de León,
¿no?
O gallegos, sí, eran todos del norte, ¿no?
Buscaré a ver si tenemos alguna cosa. Con seguridad ya os digo que en el fondo fotográfico de Santos Viveros sí hay fotografías de serenos. Uh-huh. Así que aunque solamente
claro,
sea eso, las traemos un día.
De serenos y había vigilantes o guardas en los parques.
También.
Hombre, sí, cómo te besaras en público.
Hombre,
a partir de ahí van.
Hombre, y llevaban además
y
como una especie de canana cruzada. Claro. Yo recuerdo, yo los he visto. Como una canana cruzada, una cosa así.
Y
qué viejos somos, por Dios.
Y vigilaban mucho el horario de entrada y salida de los parques. Y bueno, los parques se cerraban.
Sí.
Luego hubo otra época en la que estaban abiertos, pero bueno, se vigilaban. No somos viejos, tenemos experiencia.
Ahí está. También.
¿Cómo se trabaja en un archivo?
¿Ves,
claro,
¿ves cómo alucino yo con estas cosas? Porque digo, ¿quién te iba a decir que un servicio como este funcionara hasta las 12 de la noche?
Sí.
Me parece, vamos,
sí,
horario europeísimo.
Muy, muy europeo y sobre todo daba muchas posibilidades a la gente, yo creo, más pobre, que son los que realmente utilizaban este tipo de transportes y los que lo necesitaban, porque las clases más o menos acomodadas tenían su propio servicio, su carruaje,
claro,
o podían contratar uno, alquilarlo y demás, pero esto es un servicio público, con lo cual de alguna manera sí que les favorece
el antecedente de la MT. ¿Y la empresa tenía algún nombre, la concesión?
No, lo gana una empresa francesa, no lo gana ninguna empresa española, que estaba formada por 3 socios. Se llamaban Henry de Neval, perdón por mi francés.
Como el mío. Así que no va, puede pasar desapercibido.
Yo tampoco te voy a ayudar.
Antoine Delrieu y Pierre Pelons.
Que me encanta, que este es veterinario.
Es veterinario, sí, a mí también me ha hecho mucha gracia.
Hombre, alguien tenía los caballos, ¿no?
¿Sí? Pues uno era veterinario, el otro tenía una empresa de ómnibus en la ciudad de París, o sea que ya tenía una cierta experiencia, y el tercero estaba dedicado a la industria del carruaje. Así que sí, bueno. me ha llamado mucho la atención. Probablemente lo que quisieron fue empezar con una empresa que ya tuviera una trayectoria y que pudiera además solucionar todos los problemas que pudieran ir surgiendo. Era el primer servicio que se iba a dar.
10 añitos que les iba a durar añitos, la concesión, sí. ¿Eh?
Luego a los 10 años finalizaba el contrato, se sacaba otra subasta con otro pliego de condiciones y se volvía a renovar por otros 10 años. O sea, que lo tenían todo muy bien pensado.
Y presentaron hasta dibujo que lo tenemos
¿sí?
aquí.
Se trae dibujo
de cómo va a ser el logo. Le podemos hacer una foto y ponerlo
está,
en las redes.
Twitter.
Hemos hecho una sobre la marcha.
Es muy rápida.
Me viene, a mí me embeleso tanto con Nieves que no miro ni el móvil, fíjate.
Haces bien, porque en un archivo histórico...
Claro.
A ver, nos vamos al papel, no a las nuevas tecnologías, exacto. Aunque ya lo conserven prácticamente en todos los
ya
soportes.
Todo
en todo. Ya
soporte
sabéis
digital.
Que nosotros hacemos a todo. Hacemos a papel, a pergamino, a CD, a vídeo, a todo lo que se nos traiga tenemos. Y además tenemos depósitos especiales para cada tipo de soporte, para que se pueda conservar como Dios manda, porque no es lo mismo conservar un papel en una caja que un CD que tiene que ir colocado en unas estanterías.
Me encanta.
Fantástico.
Pues vuelve el martes que viene, no te preocupes.
Cheque a mí lo que me da rabia es que no venga más. Bueno, que pues solamente los martes.
No sé, habrá que hablar con su jefe. Si le da más permiso.
Pues nada, Nieves. Un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias, pues como siempre.
También, como siempre, el martes que viene nos vemos. Y bueno, os hablaré del príncipe de Gales y del duque de Buckingham.
Uy,
que se pasaron por aquí en 1623.
O sea, es como el hola de la época lo que nos vas a contar.
Algo parecido.
Y vas a hablar del traje príncipe de Gales.
No. Os voy a hablar del traje y del lujo y de cómo se tenía que vestir y de lo que pasó, de la excepción que se hizo con motivo de la visita de estos dos señores. Se levantó la prohibición para vestir con lujo que existía en aquel momento. Ajá. Para que durante ese tiempo la gente...
Solo brillaran ellos.
Sí.
Qué fuerte. Bueno. Y otro día nos tienes que hablar también de algo de las comidas de la
las
época.
Las comidas, vale.
Que es que yo soy muy friki de eso y me gusta.
Pues buscaremos. Tenemos poquitas cosas de comidas, pero bueno...
¿Algún menú de algún hotel real? ¿Alguna cosa?
Alguna cosa te buscaré. Ya sabiendo esto, voy haciendo la lista... De
la compra, ¿no? De peticiones.
La carta de los Reyes Magos del archivo. La voy haciendo y luego ya la voy cumpliendo.
Begoña... Contra el vicio de pedir.
La virtud de no dar, me lo sé.
No dar,
tú sabes, Belén, que... mujer refranera, ya. Mujer puñetera.
No soy.
Y yo, por eso lo sé.
Muy bien.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown.
Buenos días, Madrid.
All the noise and the hurry seems to help, I know.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son Son las 12:39 de la mañana. Ya saben, seguimos acompañándoles en este programa. Buenos días, Madrid. Lo hacemos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 del mediodía. Y en esta emisora, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y cuando llega esta hora, siempre en Buenos Días, Madrid, el tramo final del programa tiene que ver con algo del mundo cultural. Y cuando hablamos de cultura, en este programa, pues eso quiere decir que tenemos una cita con Sergio Martín Romo, que ya está con nosotros. Buenos días.
Muy buenos, Alipio. ¿Qué tal, Begoña?
Hola.
Bueno, y este día de la radio, Día Mundial de la Radio, que venimos celebrando de las 8 de la mañana, yo he dicho, bueno, ¿quién podría venir a charlar, a este espacio en el que nos gusta hablar, conversar, que es muy importante en la radio, y que además nos permita evocar grandes momentos de la radio? Y he dicho yo, pues un radiofonista, uno de los grandes. He dicho Joaquín Martín, que además nos sorprendió a todos en la última edición de la Feria del Libro con su propuesta muy bonita de relatos, entrevistas, bueno, un compendio de la vida misma, porque la radio es la vida entra por la radio y él ha vivido de esto y vive de esto y la vida es la radio y la radio es su vida. Joaquín Martín, muy buenas.
Hola, buenas. Yo, después de todos los elogios, tengo que decir que aunque nos apellidamos igual, no somos ni hermanos, ni hermanos, ni primo segundo siquiera, Ni primo segundo
siquiera. La radio de los prodigios. Sí. Joaquín, bueno, el libro ya tiene un recorrido.
Sí. Un recorrido modesto, pero yo creo que interesante.
Interesante, sí. ¿No? Sí. Un libro que a todos nos hizo evocar lo que la radio significó para nosotros, o ha significado para nosotros, o esos momentos, gracias a las músicas, sintonías, al compendio que haces, en la que nos dimos cuenta que la radio un día apareció en nuestras vidas. Yo he decidido empezar con esta música de Petula Clark.
Petula Clark, sí.
Porque yo creo que ese poder evocador de la radio nos lleva a un Joaquín, un cani, pequeñajo, ¿no? En el coche.
Sí, yo me acuerdo en el 850 especial de mi padre ir escuchando pues a Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Uh-huh. Pero ahora que hablabas de Petula Clark, fíjate, yo soy del millón de andaluces que se fueron a Cataluña, en los primeros años 60, y yo tengo recuerdos de mi pueblo, que es Cortegana, en la Sierra de Huelva.
Menudo jamón nacen allí.
Sí, perfecto. Fíjate, estamos a 14 kilómetros de Jabugo. O sea, y recuerdo de escuchar en la radio de mis vecinas, las hermanas Villegas, que eran dos solteronas encantadoras, que cuando había tormenta a mí me daba mucho miedo y me iba corriendo a su casa, no sé por qué. Y entonces, entre chasquidos, ellas me ponían la radio, tú fíjate, la radio en onda media y en día de tormenta, que nada más que se oían chasquidos. Pues yo recuerdo de escuchar a Petula Clark entre esos chasquidos y los arrumacos que me daban Manolita y Magdalena, que se llamaban.
Qué bueno.
Es que la radio, ¿verdad?, también ha sido eso, la que nosotros hemos buscado, la que hemos escuchado en la intimidad, a lo mejor, de nuestra habitación, con los cascos puestos, el transistor, o yo, mi abuela, por ejemplo, la radio debajo de la almohada, toda la vida, todas las noches, y la radio que se nos colaba en casa espontáneo porque entraba a través de las ventanas de los vecinos, claro.
Es verdad, y de los patios de luces. Yo lo que he intentado con la radio de los prodigios es hacer un híbrido, una mixtura de textos, de estilos, porque hay relato, hay viajes, hay fragmentos de guiones, hay algo de ensayo, hay autobiografía, hay entrevistas y desde luego hay mucha música y mucha imagen sonora. Yo creo que mi libro debiera leerse con la oreja o con el oído.
Con una playlist.
Pero es un poco también el retrato de una época, ¿no?
Sí, sí, de una época y también de lo que supone la radio. Por su evocación, por su poder, porque fijaros aquí en Lepe, que es también mi otro pueblo de veraneo, dirían qué bonito han dejado el Burgaló. Porque
te gusta,
porque
¿cómo ha quedado?
Vamos, yo sabía de la nueva etapa de Onda Madrid, de Telemadrid y tal igual, pero es que os han dejado el Burgaló.
El Burgaló está niquelado.
Está niquelado.
Está exacto. Bien, está bien. ¿No?
Habla Joaquín, también tiene un apartado dedicado en el libro a los oyentes. O a el oyente de la radio, porque muchas veces el oyente se cree que es único, que es especial, que le estamos hablando solamente a él, ¿no?
Sí, yo en un capítulo que se titula La calle del mundo, le hago un homenaje a ese oyente que viene a la radio a conocerte. Entonces, como sabéis y como saben todos nuestros oyentes, en los años 50, 60 y 70 la gente no sabía qué cara tenía el que estaba al otro lado del micrófono, ¿no? Entonces venían con ilusión a conocerte.
Pero esta mañana ha recordado Nieves Ortiz un refrán muy de esos: si el locutor te enamora, no pases por la emisora, ¿no? Porque
de toda la vida se ha dicho en radio esto, ¿verdad?
Sí, sí.
Y se acercaban a la radio.
Y se acercaban y a la radio.
A llevar cosas también.
Sí, claro, evidentemente. Yo tenía una compañera en la radio que le traían hasta panties. y turrones y vinos, que son cosas... Y los panaderos que te traían los croissants de la mañana. O sea, hacer radio es una cosa muy interesante por la respuesta que recibes del oyente. Pero la radio de madrugada, como está en otra dimensión, ¿sabes? Como estamos a oscuras o cerramos los ojos, que quiere decir que los sentidos se nos agitan, ¿no? Y entonces parece que la radio tiene un mayor poder de absorción, de hipnotismo.
Y ahí llega el oyente moscón, ¿no?
Sí, exacto, el oyente moscón, que tú le agradeces mucho que venga a verte, pero empieza el programa y no se va. Y entonces, ¿qué haces? Pues bueno, hay oyentes que puedes meter perfectamente en el estudio porque se quedan embobados ante todo lo que pasa, porque la radio es muy económica, pero también es muy mágica dentro de esa economía. Y vosotros, que sois gente de televisión, pues que os voy a contar ya que no sepáis, pero para la televisión, que si la luz, que si el maquillaje, que si la imagen, que si ponte para acá. Y en la radio, con un disco, un libro y un oyente que te llame por teléfono, puedes echar una horita perfectamente.
Ese oyente buscón lo hemos tenido esta mañana, que ha sido nuestro compañero José Antonio Masegosa. Bueno, que ha venido a hacer un reportaje,
no se iba,
y se
no
ha quedado.
Se iba,
digo,
sí,
¿con quién se va a meter a Lipio? Por Dios, me dabas un miedo.
Con cariño. Oye, sí, pero de todas formas nos acompaña también Carmen Martín Tejeda, porque claro, oye,
otro Martín.
Es que habéis venido todos los primos.
Hemos venido el clan Joaquín. Claro.
Y allí está Isabel Martín García Regadera también.
Todos los Martín, bueno, la casa de los Martín.
Muy bien, muy bien.
Claro. Oye, es que claro, en este día de la celebración del Día Internacional, Día Mundial de la Radio, pues claro, hemos querido que los oyentes nos den un poco su opinión también, nos feliciten o que nos digan lo que quieran respecto a lo que es la radio. Y bueno, cuéntanos.
Pues mira, Joaquín, muchos oyentes han compartido con nosotros. Hay un tema que bueno, pues que se repite en ellos, y es que recuerdan, es un recuerdo importante de su infancia. Recuerdan cosas como, por ejemplo, los porretas. ¿Se acuerdan de los porretas? ¿Se acuerdan
porretas,
incluso
sí,
de anuncio de Priconsa que ponían? ¿Se acuerda? Hay un oyente, Isabel Villalba, que oía con su abuela, que era una fan de Elena Francis, y las radionovelas, Lucecita. ¿Se acordáis de Lucecita? Esas cosas.
Esas son ya de los años 70, ¿eh?
Sí.
Lucecita. Fue de las últimas radionovelas que se emitieron por la radio española. Sí.
De eso también tenemos que hablar, Joaquín, de el arte sonoro de la radio que se ha ido perdiendo. Y...
Se han perdido los conversadores, los grandes sabedores de música. Yo creo que no se han perdido, están ahí, pero a veces arrinconados en los fines de semana o en las madrugadas. Y yo creo que no sé por qué la radio ha renunciado a ciertos lenguajes tan propios de ella, ¿no?
Además, también algunos recuerdan eso que tú contabas, esa radio de noche. Yo, por ejemplo, recuerdo esa radio nocturna con Antena 3, Goma Espuma, Carlos Pumares.
Claro.
O la época de la... ¿Te acuerdas de la época también de la Radio Libre? Yo me recuerdo a la Radio Estrecho, Radio Cadena del Váter, se llamaba así. Ella era famosa.
También
os la ha recordado un oyente.
Sí.
Y si queréis, escuchamos lo que nos han dicho algunos oyentes. Tenemos
Buenos días, Madrid, y feliz día de la radio.
Buenos días, familia. ¿Cómo no felicitaros en este día tan especial para mí? Para mí, porque soy yo la radio vuestra y vosotros sois la radio mía. Entonces, os felicito, me felicito yo por oíros. Estáis ahí, seguís siendo mi guía y enhorabuena. Y no son 110 programas, tenéis que hacer 1110 más y luego 10.110 y luego 100.110 y así, y así, y así. Chao, familia.
Quiero felicitaros en este día tan especial. La radio es todo.
Buenos días. Lo primero de todo, felicitaros. Enhorabuena por estos 100 programas y por el día tan importante del periodista y de la radio. Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche, cuando voy al trabajo, cuando vuelvo. Y os deseo otros tantos de programas. Un abrazo y felicidades.
Es que muchos te consideran familia, ¿no? Quizá porque te cuelas en su casa casi sin pedir permiso, ¿no? Sí. Te consideran familia, quizá.
Yo tenía una amiga que me decía, cuando te escucho en la radio en el cuarto de baño, me aseguro de que la cortina de la ducha nunca se abra. Por si acaso, por si acaso.
Decía una de las oyentes, no, que lo escuchamos, la radio es todo.
Sí, la radio es pura vida. Yo no me tachéis de pedante, pero hay una frase de Juan Ramón Jiménez que él decía que... Para saber quién soy, mar, me acerco a ti. Y él se iba a la playa, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, imitando al premio Nobel, por Dios, no, insisto, no me tachéis de pedante, pues yo digo que para saber quién soy, para saber quiénes somos, ponemos la radio.
Uh-huh. Es verdad, ¿eh?
Sí, porque además, antes la radio cerraban a las 2, a las 3 de la madrugada, sí. Ponían el himno, o el de la Falange, o el que fuera, porque antes se ponían todos los himnos habidos y por haber.
Era por himnos.
Sí, y ahora ya la radio no cierra, la radio es 24 horas sobre 24 horas, contando la vida, sintiendo la vida, pulsando la vida, y claro, es evidente que yo creo que es el medio más humano que hay, más retrato de la sociedad que hay.
Uh-huh. Te quiero preguntar por el presente de la radio y por el futuro de la radio. En el presente, ¿qué le falta o qué le sobra a la radio actual?
Pues lo que estábamos comentando hace unos instantes, yo creo que le hace falta un poco menos de prisa.
Que vamos muy rápido.
Porque, exacto, estamos muy obsesionados con el ritmo, pero nos olvidamos de la letra, ajá, ¿sabes? Y también creo, siendo bueno, creo que la radio tiene un exceso de política y de fútbol, y en cambio le faltan, como decíamos, ciertos lenguajes, ciertas atmósferas, ciertos momentos que se echan de menos en la radio. Y la radio del futuro, esta mañana, pues lo estabais comentando con nuestro amigo de Enredados. Sí. O sea, la radio del futuro es que si Darwin la pillara, pues no tenía para acabar su tratado de la evolución, porque la radio yo creo que es el medio de comunicación que mejor evoluciona y que más rápido se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Y entonces yo creo que la radio va a ser infinita. Queda lo romántico de que te venga por el aire, de que claro, tú la sintonices. Yo veo una antena y me vuelvo loco. Digo, mira qué bonita. Además tengo ahora pendiente subir allá arriba a la bola del mundo, hacer unas fotos con nieve y tal y cual. Pero bueno, la radio con los podcasts, con internet, con la emisión en streaming, o sea, yo creo que queda mucha radio por delante. Y eso que dijeron que la radio iba a acabar con la música, por ejemplo. Sí. Cuando apareció la radio dijeron, ¡buh! La radio va a acabar con la música. Y fijaros la guerra que ha dado la música en la radio.
Y la gente que ha llamado pidiendo
canciones solicitadas
a la radio. Que mencionabas tú lo de la antena, lo de la bola del mundo, las antenas de la radio. ¿Sigues dibujando antenas de radio?
Sí, de vez en cuando, para echar el ratito, sí. Ese Orbacui en el papel. O dibujo palmeras o dibujo antenas. Pero es verdad, yo recuerdo cuando estaba en EGB que me gustaba mucho dibujar antenas y las ondas.
Era premonitorio ya, ¿no?
Sí, pues, lo mío era de auténtica vocación, ¿eh? Hay quien le gusta un claustro mudéjar o gótico y a mí me encantaba la radio. Yo a los 11 años no jugaba al fútbol, transmitía los partidos de mis compañeros. Con un bolivic como este, un trocito de esponja que recorté, yo corría por el patio de un lado para otro y luego les hacía entrevistas a los que marcaban más goles y todo eso. Y ahí, también presentaba los festivales de Navidad y cosas de esas. A mí eso me encantaba. Yo veo un micrófono y salto el mostrador de la tómbola y me pongo a anunciar muñecas y tiro al pichón, vamos.
¿Y cuándo fue la primera vez que llamaste tú, Joaquín, a las puertas de una radio? Para decir,
con 13 años.
Quiero hacer esto.
Yo fui a pedir trabajo a Radio Miramar de Barcelona.
Con llevaba 13 años.
Llevaba en mi programa en una carpetita, se titulaba evidentemente Poesía, y el señor me atendió muy bien, me enseñó la radio y me dijo, ya, ahora te vas, sigues estudiando, te formas, dale recuerdos
a
tus padres.
Y ya vuelves, si eso en unos años.
Y ya vuelves, ¿no? Sí, eso.
¿Y volviste?
Sí, pero ya pues luego fui a Radio Juventud y luego tuve la suerte de presentarme a un concurso de DJs en Radio España de Barcelona, en la emisora de La Rambla, y quedé el segundo, porque claro, yo era más de radio convencional, de radio de onda media, y Fernando Martínez, quedó el primero. Entonces él le dijeron, vale, pues tú te quedas en la FM, y oye, Joaquín, es que nos ha gustado, y a este chico no le podemos hacer ahora la jugarreta. Y me mandaron un año a Radio Manresa, y cuando quedó vacante una plaza en Radio España de Barcelona, pues entré en Radio España de Barcelona. y después de muchos avatares, por aquí ando todavía dando saltos.
Ajá. Es decir, que la radio es la vida de Joaquín y tu sí. vida no hubiese sido lo mismo si la radio no se hubiese cruzado en tu camino.
Efectivamente. Yo ahora echo de menos la radio como profesional.
Sí.
Yo quizá pues estoy más ahora en el mundo de los documentales,
todo
por ejemplo,
serio.
En
hombre,
la
voz tuya, ¿no? Es de...
Sí.
¿no?
Sí, exacto. Bueno, pues la aprovecho. He intentado ser un poco todoterreno porque Dios cierra una puerta pero abre una ventana, ¿no? Y ser un poco todoterreno pues te ayuda a sobrevivir en este asunto que a veces es tan complicado y con la cuestión de la crisis económica pues nuestro sector ha sido vapuleado, pero
en general los medios de comunicación.
Sí.
De todas maneras, hablando un poco de la supervivencia de la radio, ¿no? Del futuro de la radio, más allá de esas tecnologías que van a posibilitar, es que cosas para las que la radio no tiene competencia, porque yo recuerdo, por ejemplo, también mi abuela tenía, hoy estamos un poco nostálgicos,
no, pero
contando
es que es
nuestra
normal,
vida.
Pero eso es la radio, la radio
tenía un taller
vocación.
De costura, había sí. un taller de costura y siempre la radio estaba de fondo, claro, estaban las chicas cosiendo.
Claro.
Y era la única manera de estar más o menos entretenido. Había música, había pues eso, habría novelas y tal. Y luego es el coche, que lo hemos comentado. O sea, toda la gente que trabaja en el taxi o la gente que hace sus desplazamientos para ir a trabajar o gente que viaja
los transportistas,
habitualmente.
Los repartidores.
Efectivamente, sí, 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 la radio es insustituible porque está la música, pero al final la música llega un momento que te hace falta también oír otra voz, ¿no?
Efectivamente, y que te cuenten cosas. A mí me hace mucha gracia que ciertas emisoras, ciertos colegas se disculpen porque hablan. Y ahora no sé cuántos minutos de música sin interrupción. Dicho esto con
sí, sí,
un
sí,
sentido
claro.
crítico positivo. Claro.
Para eso están los CDs.
Efectivamente, o las...
O las plataformas estas de música online.
Claro, ¿no? Ahí estamos. Yo creo que la radio tiene que contar cosas. La gente como vosotros, y dejad que me incluya,
sí, claro.
somos contadores de historias. Y es lo que nos gusta. Tú hablabas del taller de costura de tu abuela. Pero yo recuerdo, fíjate, como os he dicho, en la Sierra de Huelva hay mucho alcornoque árbol. Y entonces hay un oficio ya prácticamente perdido que ¿Cachero? Es el de taponero. Entonces era gente que sabéis que claro. los alcornoques... Se descorchan cada 9 años. Cada 9 veranos se descorcha el alcornoque. Y esas planchas de corcho pues se utilizan para varias cosas. Y entre ellas es hacer tapones. Pues los taponeros, cuando les hacían un pedido desde La Rioja o desde Cataluña, tal y cual, tenían que trabajar horas extras. Y entonces, como la radio cerraba, en el taller se estaba escuchando la radio. ¿Pero qué hacían los taponeros? Le pagaban el jornal a un compañero para que les leyera.
¿Qué me dice?
Sí, igual que en los conventos.
Por no sentir esa soledad, ¿no?
Efectivamente. Claro. Y entonces había uno que cogía el ABC.
El
Odiel.
Venga, del tirón.
El Odiel. O Julio Verne, ¿sabes? Ajá. O Salgari. Y entonces leía relatos para que los taponeros, pues su jornada laboral, pues que no tenía 8 horas ni tenía 10, sino que podía tener 15, pues fuera más amable.
Esa sensación de que te acompaña la radio, yo creo que la tenemos todos.
La radio luchando contra el tiempo también, siempre.
Siempre contra el tiempo, y nosotros igual. Son las 12:58, nos quedan apenas 2 minutos, y Carmen, nos hemos comprometido con los oyentes
¿sí?
a hacerles
Ay.
Hoy un regalo especial.
Sí, hoy regalábamos 50 entradas dobles de Cinesa para cualquiera de esas 14 cines que tiene la Comunidad de Madrid a los primeros 50 que nos escribieran un WhatsApp felicitando. Tengo que darles las gracias a todos porque la participación ha sido impresionante. Siento que mucha gente se ha quedado. Hace ya mucho rato que pasamos esas 50 entradas, mucha gente se ha quedado sin ellas, pero bueno. Y os pido paciencia porque os escribiremos para deciros cómo hay que recogerlas. Es hasta el 30 de noviembre, o sea que paciencia, que hay tiempo. Os escribiremos a todos. Gracias también a Cinesa por hacernos ese regalo de cumpleaños para que nuestros oyentes vayan al cine felicitándonos, conmemorando nuestros 100 programas. Pues eso, muchas gracias también a esos oyentes, porque ellos también son la radio. ¿Qué sería la radio sin los que están al otro lado?
Pues nada.
Efectivamente. Nosotros, desde luego, no seríamos nada.
Oye, que otro día hay que invitar a Joaquín, porque él ha hablado de los taponeros, ese oficio perdido, pero también había que hablar otro día de los oficios perdidos en la radio. Los ruideros, claro, que ya no existen, todas esas cosas.
Los efectos.
Pues nada, eso está hecho.
Joaquín, vente cuando quieras.
Bueno, yo encantado, os felicito por esos 100 programas y larga
gracias.
Vida, ¿eh? A Buenos Días, Madrid.
Y si se han quedado con ganas, pues ya saben, Joaquín Martín, la radio de los prodigios. Tienen todo. Además, es fácil de leer, ¿eh? Se le va a traga uno en un momento.
Sí, sí, sí. Es de Editorial Dauro.
Perfecto, pues nada, con esto llegamos al final del programa. Ya saben, volvemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Y ahora siguen en la sintonía de Onda Madrid para conocer las últimas noticias en el boletín informativo. Y después llega el partido de la una, los deportes, con José María del Toro. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.